Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta es una canción interpretada por la cantante estadounidense Cyndi Lauper. La canción ganó fama como un himno feminista, un galardonado video y un gran éxito en todo el mundo, y ha sido catalogado como uno de los mejores temas musicales de género pop. Por su traducción al español escuchamos: las chicas solo quieren divertirse.
consulta de revocación de mandato se instalarán 41 casillas en esta zona. A la baja la matrícula en la única guardería de Colotlán. Con un curso de lengua de señas fomentarán la inclusión en el Q-Norte. Se llevará a cabo el primer festival de la primavera en el Centro Universitario del Norte. Y no se pierda la colaboración del maestro Luis Ramos, quien nos invitará a poner manos al jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Y además quiero invitarles a que nos lleven a todos lados. Pueden descargar nuestra aplicación que se llama Radio UDG. Ahí aparecen las 8 frecuencias de este sistema y pueden escuchar a cualquiera de ellas. Por supuesto, la invitación especial para que escuchen la emisora de Colotlán. Y también pueden escucharnos a través de la aplicación Zeno, que se escribe con Z. Ahí ponen Colotlán y rápidamente les aparecerá nuestra emisora para que puedan darle seguimiento. Son aplicaciones que pueden llevar en sus dispositivos. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información. De las 170 casillas que se instalarán en Jalisco para la consulta de revocación de mandato, 41 estarán en esta zona. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que a 2 semanas de que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato 2022, afinan detalles de logística para que la población de Jalisco pueda hacer valer su opinión. En el caso de la zona norte, se instalarán 41 de las 170 casillas asignadas para el estado, compartió Óscar Roberto Arredondo Tamayo, vocal ejecutivo y consejero presidente del Distrito 1 del Instituto Nacional Electoral de Jalisco.
Desde la zona Valles hasta la zona norte del estado de Jalisco, que es allá en Huejuquilla y Mezquití, vamos a instalar un total de 170 casillas. En el estado se van a instalar 3.782 y a nivel país, poco más de 57.000, lo que pues representa desde luego todo un trabajo logístico, de capacitación a las ciudadanas y ciudadanos que van a fungir como funcionarios de las mesas directivas de casilla y una serie de actividades más que está realizando el instituto.
La falta de recursos conlleva que se tengan limitantes en la cobertura. Por ende, solo se apostarán casillas en algunos espacios públicos y lugares como escuelas, añadió Arredondo Tamayo.
En una elección constitucional normal, digamos, para presidente de la República, diputados federales o senadores, lo que hacemos es que nosotros en los distritos electorales están divididos por secciones electorales. Son pequeñas fracciones de territorio al interior del distrito y al interior de los municipios, en donde por cada sección electoral tendríamos que instalar cuando menos una casilla. Dependiendo del número de ciudadanos inscritos en lista nominal, bueno, pues iría aumentando la cantidad. En esta ocasión, el Instituto Nacional Electoral sufrió recortes presupuestales y no recibió recursos adicionales para llevar a cabo el ejercicio de la revocación de mandato. Entonces tuvimos que echar mano al ingenio y poder hacerlo de cierta manera. Lo que determinamos fue reunir una serie de secciones electorales, lo que se le conoce como unidad territorial, y a partir de ahí conformar una especie como de centros de votación.
El entrevistado añadió que en el norte de Jalisco habrá 16 domicilios donde se instalarán casillas y compartió los que serán en Colotlán.
En Colotlán tenemos que es la escuela primaria Valentín Gómez Farías, que está en la calle Valentín Gómez Farías, número 16, en la colonia de Xoyatitlán. Y la otra, por ejemplo, está en el Centro Social Deportivo Tenamaxtle, en calle Álvaro Obregón, en la colonia Centro. La otra casilla está en la escuela primaria federal 20 de noviembre y en la calle Prolongación Paseo número 105, en la colonia Barrio del Centro. Digamos que esos son los domicilios. Hay una cuarta, que es la escuela primaria urbana número 302, Marcela González de Lutero. Está en la calle Benito Juárez número 101, en la colonia Barrio Alto.
El vocal del INE dijo que es importante que la población acuda a emitir su opinión y forme parte de las decisiones del país. Anita, esta es la información y como ya escuchábamos, para Colotlán serán cuatro casillas, cuatro domicilios, es el municipio con mayor cobertura, le sigue Mezquitic con tres. Y para el caso de Colotlán, como ya escuchábamos, será en la escuela Valentín Gómez Farías, en el barrio de Xoyatitlán, una más en el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle, por la calle Álvaro Obregón, otra más en la escuela Marcela González de Luterot y también en la primaria federal 20 de noviembre. Estas son las cuatro ubicaciones que corresponden a Colotlán y compartirles además que más tarde estaremos compartiendo en nuestras redes sociales la información específica de los 16 domicilios de toda la región para que la población de este territorio pues esté enterada al respecto.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en señal informativa, a la baja la matrícula en la única guardería de Colotlán. Y con un curso de lengua de señas fomentarán la inclusión en el CUNORTE.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Isaac. En 1867 nace Arturo Toscanini, músico italiano considerado por muchos de sus contemporáneos y por muchos críticos de la actualidad como el más grande director de orquesta de su época y del siglo XX. Fallece el 16 de enero de 1957. En 1923 nace Pedro Coronel Arroyo, pintor, escultor, dibujante y grabador, hermano del pintor zacatecano Rafael Coronel. Su primera exposición individual fue en la Galería Proteo, Ciudad de México, donde su exposición llamó la atención al premio Nobel mexicano Octavio Paz. Muere el 23 de mayo de 1985. En 1926 nace Jaime Sabines Gutiérrez, poeta y político mexicano, considerado como uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. En el poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines, nos habla de la muerte de su padre, pero más que eso, también de la importancia que tuvo este en su vida. Fallece el 19 de marzo de 1999.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 21 centavos y se vende a 20 pesos con 44 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 69 centavos y se vende a 22 pesos con 43 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
De la mañana con 22 minutos. Continuamos con la información. Les comento que en la guardería de Colotlán se han visto en dificultades económicas a causa de la baja del registro de niños. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que la guardería Angelito de mi Guarda lleva más de 2 años en Colotlán operando exitosamente con arriba de 40 niños inscritos. Ahora la realidad es otra, ya que bajó la matrícula hasta el 70%. La directora, Claudia Navarro Núñez, informó que fue a causa de 2 factores importantes. La llegada de la pandemia, que les obligó a cerrar por 2 años, y la nueva administración federal, ya que se retiraron programas que apoyaban a las mamás para que tuvieran a sus hijos en esta instancia.
Regresamos un 10 de septiembre de este año, 2021, y pues con súper poquitos niños. Muy poquitos niños, se integraron 10. Antes de la pandemia teníamos hasta 45 niños, imagínate. Pero fue un gran golpe a partir de, bueno, iniciando con lo del el apoyo interrumpido de Cedesol, de las becas de apoyo para madres trabajadoras, y pues lo del COVID. Así es de que imagínate esos 2 golpazos que se dio y pues regresamos con 10 niños.
La directora señaló que luego de que regresaron de la suspensión ingresaron pocos niños y en un momento pensó en cerrar la guardería, pero las mamás apoyaron económicamente, ya que al dejar de recibir apoyo de gobierno, esta institución se hizo completamente particular. Mencionó que actualmente hay muchas carencias, ya que con el registro de 12 niños que actualmente asisten, no es suficiente para costear los gastos.
No, pues tiene muchísimas carencias. Son muchísimos los gastos, pero pues la verdad estoy aguantando porque poco a poco se han integrado niños. Llevamos 10 y pues así sucesivamente se han integrado 2, 1 más y así. Y tengo la esperanza de pues llegar a los 45 como hasta en aquellos tiempos, ¿verdad?
Comentó que regresaron 10 niños. ¿Actualmente cuántos tiene?
Ahorita son 12. Y muchas madres de familia me han llamado para pedirme información. Y pues yo creo que sí los van a inscribir, nada más que tienen algo de miedo con lo de la contingencia, pero esperemos que ya esto se esté retirando, ¿verdad?
Navarro Núñez mencionó que hay 3 salas en la guardería, la primera de estimulación temprana para niños de 1 a 2 años, la segunda es control de esfínteres para niños de 2 a 3 años y la tercera es sala de preescolar para niños de 3 a 4 años, en la que los menores desarrollan diferentes actividades. Claudia Navarro informó que hay mamás que aún tienen temor de la pandemia, por ello, dio a conocer los pasos sanitarios que tienen al ingresar a los menores a la guardería.
Los pasos de higiene, les tomamos la temperatura, la oxigenación y el gel antibacterial. También se desinfectan las mochilas con alcohol al 70% y se desinfecta la ropa con alcohol también. Y por último, pasamos a los niños por un tapete sanitizante, obviamente. Y ese es el filtro. Y obviamente ya en las actividades dentro de la guardería, pues el gel a toda hora, el lavado de manos, la higiene en los alimentos, todo el personal con el cubrebocas.
Claudia Navarro Núñez invitó a las madres de familia a inscribir a sus hijos. Las inscripciones están abiertas durante todo el año. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por la información que nos compartes. Es la única guardería que existe en nuestro municipio. Lamentablemente se ven estas dificultades. Y bueno, no solo como consecuencia de la pandemia, sino también desde el momento en que se retiraron estos apoyos a las estancias infantiles.
Sí, así es, sí, apoyos pues que eran importantes y que beneficiaba muchísimo a las mamás, pues exacto. se vio con el registro.
Exactamente, pues muy lamentable esta parte, pero también el interés de madres de familia que sí están en posibilidad de pagar es lo que la mantiene abierta.
Sí, así es, y pues comentaba la directora, están en la espera pues que se vaya controlando también lo de la pandemia para ver qué va a suceder con esta guardería y pues si hay más registros de menores.
Así es. Muchas gracias, Isela. Pues te agradezco la información que nos compartes. Y ahora te escuchamos, Gonzalo. Buscarán que directivos, académicos y alumnos del centro universitario se involucren en la inclusión de personas sordas. Adelante con la información.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que con la intención de fomentar la inclusión y brindar mejores opciones para las personas con discapacidad, en el Centro Universitario del Norte, algunos docentes, directivos y alumnos se integraron al primer taller de lengua de señas mexicana que se impartirá en el Centro Universitario del Norte. Nancy Aro Flores, responsable del área de idiomas, comparte más detalles al respecto.
Para esta convocatoria solamente se abrió para la comunidad universitaria, es decir, trabajadores, estudiantes y egresados. Lo hicimos de esta manera para, como una prueba también, ver qué aceptación teníamos por parte principalmente aquí del centro y en una convocatoria más adelante, pues obviamente sí se planea que se abra para el público en general. Pero en esta primera convocatoria lo lanzamos así y hemos recibido pues una creo que excelente respuesta. Hemos tenido 33 inscritos del centro, contando administrativos, profesores y estudiantes. Incluso hemos recibido también solicitudes de externos. Lamentablemente, pues no se pueden inscribir, ¿verdad? Por este motivo de que la convocatoria solo se lanzó, pues, para la comunidad universitaria. Entonces, sí, creo que tuvimos muy, muy buena respuesta.
Hace unos años la situación se evidenció con un alumno de intercambio con discapacidad. Es por ello que se buscarán estrategias para que todas las personas que quieran estudiar puedan hacerlo y su discapacidad no represente rezago en el ámbito académico, agregó Aro Flores.
El curso surgió la idea con este chico que vino de Colombia y que realmente no teníamos todas las herramientas suficientes pues para darle la atención que él necesitaba. Obviamente él pues sí escuchaba y podíamos comunicarnos a través del idioma que pues en Colombia tenemos la particularidad que tenemos pues el mismo idioma, pero una persona que es sorda, pues no podemos comunicarnos de esta manera porque ellos no nos pueden escuchar. Entonces, una manera de nosotros poder comunicarnos es aprenderlo. Y creo que es necesario aprenderlo porque la comunicación es básica y ellos son parte de nuestra comunidad y tenemos que atenderlos como se merecen.
La entrevistada comentó que se tiene la expectativa de dar continuidad a este y otros proyectos relacionados con la inclusión.
Este curso es, digamos, para nivel principiante, para personas que pues nunca han tenido un acercamiento a la lengua de señas. Todavía no tenemos visualizado cuándo se va a abrir otro curso o si se le va a dar seguimiento, pero dentro de mis objetivos es que sí se haga un seguimiento a este curso a un nivel, digamos, 2, donde las personas que tomen este curso puedan seguir capacitándose y adentrándose más en lo que es la lengua de señas.
La responsable de idiomas del CUNORTE agregó que por el momento no hay alumnos con discapacidad auditiva que cursen clases en el plantel. Esperan estar preparados para cuando esto suceda. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Creo que es una excelente iniciativa y ojalá que se sigan dando este tipo de cursos y cada vez sean más abiertos a la comunidad. Todo lo que podamos ir aprendiendo en este sentido para ser más inclusivos, más conocedores de diferentes situaciones y facilitando la manera de comunicarnos con personas que tienen algún tipo de discapacidad, como la visual, la auditiva, pues creo que es muy importante. Así que, bueno, habrá que ver cómo se van dando estas capacitaciones.
Otro aspecto en el que también están trabajando y que está ya sobre la mesa es poner algunas señaléticas en braille también para las personas con discapacidad visual. Entonces es parte de los proyectos que pues buscan fomentar esta inclusión aquí en el plantel.
Excelente, gracias Gonzalo por los detalles. Hacemos nuestra segunda pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿A qué huele la reina de las hormigas? Las hormigas reinas pasan gran parte de su existencia teniendo crías. Para mantener su posición en la colonia, exudan una feromona sobre su cuerpo que suprime el desarrollo ovárico de sus hermanas, lo que convierte a estas en valiosas trabajadoras para encontrar alimento, cuidar a las crías o proteger la colonia. Ahora, los investigadores de la Universidad de California, en Riverside, han comenzado a desentrañar qué mecanismos moleculares hay detrás de cómo las hormigas perciben estas feromonas y cómo anulan y controlan la reproducción y en otras interacciones sociales de las comunidades de hormigas. La investigación publicada en la revista Nature Communications destaca cómo las hormigas utilizan los receptores olfativos para distinguir entre los miembros de las colonias con el fin de poder trabajar juntas en una sociedad compleja y jerárquica. Los hallazgos podrían ayudar a desarrollar nuevas estrategias en el control de plagas. El equipo de investigación, liderado por Anandansakar Rai, profesor asociado del Departamento de Biología de Sistemas Celulares Moleculares, ha identificado y caracterizado más de 20 receptores que han sido encontrados en las antenas de hormigas obreras, las cuales desempeñan un importante papel en la división del trabajo dentro de las colonias. Entre estos se encuentra un receptor que responde de forma específica a una feromona producida por las hormigas reina, una interacción que finalmente da como resultado un cambio fisiológico en los ovarios de las trabajadoras. Las hormigas son insectos eusociales, lo que significa que viven en grupos cooperativos donde una hembra y varios machos están involucrados en la reproducción y en la que los individuos no reproductores desempeñan papeles específicos, como cuidar a las crías, encontrar comida o protegerse de los enemigos. Durante años, los científicos han estado interesados en saber cómo se comunican las hormigas y en cómo las reinas producen esa feromona, lo que las permite mantener su posición, discriminar entre sus compañeros de cama e incluso reconocer diferentes castas dentro de la misma colonia. En el trabajo, el grupo del profesor Rai identificó y caracterizó 22 receptores olfativos que interaccionan de forma específica con feromonas producidas por otras hormigas, incluyendo una llamada HSOR-263, que corresponde a la feromona de la reina. Estos receptores permanecen en una subfamilia llamada 9-hexón. Según el investigador, el olfato de hormiga y la forma en que el olor se procesa es una área fascinante de la neurociencia, pero este trabajo también tiene aplicaciones prácticas en el futuro. Al aumentar el conocimiento de la comunicación que producen las feromonas, tenemos un gran potencial para poder manipular y controlar el comportamiento de los insectos, lo que conducirá a nuevas estrategias de manejo de plagas. Finalizó. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Son las 9:36. Les comento que alumnos de la Licenciatura en Educación del CUNORTE preparan el primer festival de primavera. Adelante con los detalles, Isela, te escuchamos.
Por primera vez se llevará a cabo en el Centro Universitario del Norte el Festival de Primavera, organizado por docentes y alumnos de la Licenciatura en Educación. El coordinador Iván Obdulio Huizar Aguilar informó que esta actividad la basarán con el lema El cuidado de nuestro medio ambiente, en la que su finalidad es enfocar las dinámicas en la concientización de este tema.
Donde la idea es retomar algunos temas importantes, sobre todo del cuidado del medio ambiente y su importancia en los procesos de formación. Ellos estarán presentando dentro de este festival, el primer festival de la primavera, algunos juegos, algunos bailes, algunas rondas enfocadas a concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, y sobre todo sabiendo que pues bueno, las fechas que tenemos en puerta o que acaban de presentarse es la entrada de la primavera, y ellos no quisieron dejar pasar esta oportunidad para hablar de este tema del cuidado del medio ambiente a través de este festival.
El coordinador mencionó que esa actividad organizada por los alumnos de quinto semestre de educación está abierta a la comunidad universitaria y el público en general, y se espera la asistencia de 100 personas. Informó que el festival se realizará este próximo 26 de marzo en el CUNORTE, además de que esos alumnos se están preparando con actividades culturales para representar el centro universitario.
El festival se estará desarrollando este sábado 26 de marzo, a las 11 de la mañana en el mezzanine de la Sala de Educación Continua. Principalmente lo que van a estar presentando los muchachos son algunos juegos, algunas rondas y algunas representaciones de algunos pasajes de cuentos, todos enfocados hacia el cuidado y la preservación del medio ambiente. Tenemos nosotros el interés de vincularnos y llevar hacia el exterior todos estos conocimientos y habilidades que están desarrollando los muchachos, ¿no? Ya, por ejemplo, contamos con nuestro grupo de danza wixárika, el ballet folclórico, que lo estamos también impulsando para que en algún momento, pues cuando sea necesario, también se están presentando en actividades que se han organizado no solamente por el centro universitario, sino por alguna otra institución o incluso por las propias autoridades municipales.
Huizar Aguilar señaló que esa actividad ayudará profesionalmente a los alumnos para desarrollarse en el campo laboral. Aseguró que se tienen programados más eventos de forma calendarizada para involucrar a los estudiantes conforme a las efemérides y la población. El coordinador agregó que es importante la realización de esas actividades para que el pueblo se dé cuenta de esos trabajos que se están realizando dentro de la licenciatura y el interés de vincularlos y llevarlos al exterior para darlos a conocer.
Ya se tienen programadas varias actividades, ya de forma ya calendarizadas. La idea de que se tiene desde esta coordinación en conjunto con los docentes que están trabajando dentro de esta licenciatura es que cada vez se vaya proyectando y se vaya involucrando más a los estudiantes en distintas actividades que tiene que ver con las propias efemérides y momentos que por los cuales estemos pasando, ¿no? Por ejemplo, para los fiestas patrias, ahí ya se tienen consideradas algunas otras actividades para el Día del Niño.
Obdulio Huizar Aguilar aseguró que los alumnos están entusiasmados con la realización de esta primera actividad. Además, invitó a la población conotlense a asistir este próximo sábado 26 de marzo en punto de las 11 de la mañana en el Centro Universitario del Norte. Hasta aquí la información, Ana.
Excelente, pues está hecha la invitación para la comunidad en general. Muchas gracias, Isela. Y ahora platícanos, ahora con la temporada de calor, comienzan las enfermedades virales en mascotas, pero puntualmente los afectados son los cachorros. Adelante. Así.
Con el inicio de la temporada de primavera, han comenzado enfermedades virales en mascotas, principalmente en perros, cachorros. En Huejúcar y Colotlán han aumentado estos casos considerablemente en gastroenteritis, parvovirus y moquillo. Veterinarios comentan cuántos casos han tenido y esperan que con el inicio del calor se sumen más de lo común.
Mira, ahorita por el calor empiezan las gastroenteritis, ya sea virales, bacterianas o parasitarias. Mira, ahorita que desde la semana pasada, la semana que hizo mucho calor, ahorita van como 6 casos, más o menos. Hace 2 días hubo un brote de moquillo, también hubo varios casos de moquillo. Hace sí fueron más o menos 15.
Bueno, es que una es gastroenteritis y otra es parvovirus. Y hay de las dos.
Hay problemas virales, hay problemas causados por bacterias. Y por semana tiene que atiende como unos 15 casos en perros.
Los veterinarios comentaron que esas enfermedades virales en esos cachorros son a causa de la temporada de calor, ya que se dan por la deshidratación y la principal forma de contagio es a través de la vía oral, al tener contacto con heces u otras secreciones infectadas, así como de objetos o sustancias que se pueden contaminar. Mencionaron que en ocasiones solo el 50% sobrevive.
Sí, los problemas gastroentéricos se presentan en todo ahorita con el calor, más bien enfocado en los perros.
De repente, por condiciones de más calor, de menos que sea, pues hay más o hay menos.
Ya sean vómitos, ya sean diarreas, pero todo eso es causado por virus, bacterias o parásitos.
Veterinarios de la zona señalaron algunas recomendaciones importantes para la protección de las mascotas en esa temporada de calor. Entre ellas, la más importante es el esquema completo de vacunación, además de estar atento sobre su comportamiento en cuanto a heces y alimentación.
Mira, eso, las gastroenteritis empiezan casi siempre con el calor. O sea, hasta por ahí hasta septiembre, octubre, disminuyen los casos, se acaban. Lo básico, lo más importante es la cuestión de vacunar. Y, o sea, casi todos los que se enferman por lo general son cachorros. Pero lo más recomendable es vacunar y sacarlos lo menos que se pueda a la calle ahorita. Porque como a veces hay diarreas que no falta el perro enfermo que pasa y deja ahí su diarrea. Y ahí sigue el microbio y luego llega el otro y lo huele o lo lambe.
Okay.
Entonces ahorita es lo que, bueno, sobre todo los cachorros es lo que yo más recomiendo.
La vacunación contra el parvo y moquillo y pues sí, y la desparasitada. Esas son la prevención.
Lo que se recomienda siempre es que manejen bien su esquema de vacunación y desparasitación. Así evitas prevenir muchos problemas virales.
Los veterinarios agregaron que los cachorros están expuestos a cualquier tipo de enfermedades, por ello es importante prestar atención y acudir inmediatamente al veterinario para tratamiento adecuado. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles y Cela, vamos a nuestra última pausa.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Esta mañana saludo a través de la vía telefónica al maestro Luis Ramos, quien está preparado ya para compartirnos consejos de jardinería. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Bien, aquí con este fresco, así como que nada primaveral, pero aquí lo tenemos presente.
Así es.
Y bueno, de todas maneras, esta mezcla de climas que se nos dan en el transcurso del día, permite observar cómo también las plantas cambian, mutan, aceleran su ciclo biológico, empiezan a florar con anticipación. Algunas otras plantas como las coníferas o los cedrelos empiezan a tener expresiones de tonalidades diferentes entre verde y amarillo, con esos granulitos en la punta que significan maduración sexual. Pero además, ahorita lo que había previsto para este día es el uso de algunos ingredientes domésticos que pueden ser utilizados para fortalecer todo tipo de plantas con carácter preventivo, nutricional y nutricional, y que son de fácil acceso y de alta eficiencia en su aplicación. Hago referencia al alcohol con agua, al 10x1, quiero decir, una cuchara de alcohol por 10 de agua para efectos de rechazo de algunas plagas, sobre todo móviles, como pueden ser orugas o pueden ser voladoras, como la mosquilla blanca. De igual manera el vinagre, pero ese como si se escurre, el alcohol es volátil, el vinagre no, el vinagre cae a piso, y además de que también en la medida que riega se infiltra y acaba con algunas cochinillas o chinchillas, y permanece por un tiempo más amplio. Otro ingrediente es la que le llamamos nosotros, se me fue el nombre de momento, pero lo vamos a sustituir rápido por el arroz para cocinarlo. Ese lo puedes poner sobre la superficie, mezclarlo con una parte de tierra y utilizarlo como fertilizante. Aparte puedes incluir las lentejas, pero esas sí hay que hendirlas un poquito más a profundidad para fortalecer el enraizamiento de las plantas. De antemano, esas son excelentes enraizadores naturales, pero puedes aplicarla a cualquier planta, aun cuando ya esté fija, para efectos de fortalecimiento de las raíces. La otra parte que se me olvidó y que no he podido recordar, 65 años he dicho, se me pasa, pero es de uso muy común, lo usan para cuestiones estomacales. No sé si usted de pronto le dé la idea de a qué me refiero.
¿Para cuestiones? ¿Carbonato?
El bicarbonato de sodio, efectivamente, también es un excelente nutriente y a la vez un repulsivo a cierto tipo de plagas móviles. Entonces, esos serían los elementos con que acompañaríamos el arranque de esta primavera, que pues la verdad es que de pronto la vi hace como 22 días, un mes, en su máxima expresión, y luego de pronto se opacó, y luego de pronto nos llegó a unas expresiones de verano, hasta con ciertas nubosidades, y ahora está un aire fresco que no identifico con precisión, pero está entre el cierre del otoño y el cierre del invierno. Porque ayer que anduvimos por allá reforestando la unidad deportiva con mis alumnos de la preparatoria, la unidad deportiva Tlaxcala, completando unas hileras de pinos, la verdad es que el clima, la temperatura estaba muy baja y el viento bastante rápido, fuerte. Y eso pues nos hace, los que sí estamos acostumbrados a observar, o que en gran parte este tipo de cambios climáticos son para nosotros importantes para ver cómo los vegetales se mueven o cambian o maduran, se reproducen, pues sí nos llama la atención este desajuste climático.
Desde luego, maestro.
Así es.
Y sí, en efecto, se ve reflejado en el jardín, ¿no?, en la inestabilidad que puede generar. Maestro, retomando un poco las recomendaciones que nos hacía, nos decía del alcohol, digamos 10 unidades por una de alcohol, 10 de agua por una de alcohol. En el caso del vinagre, creo que no mencionó o se me escapó.
También pudiéramos dejarlo al 10 por 1, podemos subir hasta 1 por 3. Cuando la presencia ya es muy, cuando son de carácter correctivo, pues tenemos que ir sobre los seres vivos a recetarlos de manera inmediata.
¿Sin riesgo de que se queme la planta, de que se dañe?
No se daña. Esa mezcla de 1 por 3 es fuerte, pero no daña la planta. Incluso tiene un poder de fijación más fuertito.
¿Una de vinagre por 3 de agua?
Por 3 de agua, sí, con aspersión,
Sí.
Con atomizador.
Sí, sí, sí.
Evidentemente lo que se queda adherido a la planta o escurre cae al piso y se convierte en un nutriente. Es un neutralizador de acidez. Esa es su función, aparte ya como fertilizante.
Perfecto.
Y el bicarbonato, pues la mezcla, en su defecto puede ponerlo espolvoreado también. La transpiración de la planta a través de los estomas que contienen sus hojas le ayuda pues a generar esa efervescencia que también tiene sus efectos irritantes en los agentes animales, pues, que llegan y se postran ahí en las hojas con los tallos.
¿Y mezclar el bicarbonato y el vinagre es conveniente o mejor no?
Yo lo veo, no.
Tiene su reacción.
Sí, aislado cada una de las partes, efectivamente.
Okay.
Puede haber una reacción que no la conozco, pero sabiendo cuál es la calidad de cada uno de los agentes, pues no los mezclaría.
Muy bien.
Por curiosidad, a lo mejor nos veía reaccionar, pero no lo haría, no lo aplicaría.
Perfecto.
Sí.
Muy bien, maestro, pues entonces ahí están las recomendaciones que nos hace para repeler algunas de estas plagas que afectan el jardín y o los huertos, ¿no? Los huertos caseros. Así que sería importante pues que los llevemos a cabo, y si alguien tiene alguna recomendación, algo más que agregar, pues también sería bueno que nos llamaran y nos hicieran llegar sus comentarios.
Sí, fíjate que sí se encuentra uno con personas que de pronto nos escuchan, digo, no de pronto, pues algunas ya tienen establecido el horario y nos siguen. Y sí me hacen observaciones, comentarios, sobre todo hay preguntas, pero yo sí les recomiendo a todos los escuchas de este programa es que tengan confianza en lo que hacen y sin ningún temor pónganlo a prueba, porque de otra manera no vamos a aprender.
Exactamente.
Las recetas se hacen a través de la experiencia.
Sin duda.
Así es.
Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por su colaboración. Lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable, Cristina, gracias.
Gracias al maestro Luis Ramos. Nos vamos ahora con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
En su próxima visita a Jalisco, los integrantes del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora capacitarán a colectivos locales en el rastreo de fosas clandestinas, ya que la situación que padece Jalisco lo ha convertido en uno de los estados más peligrosos, consideró Milagros Valenzuela, coordinadora de esta organización. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en su conferencia mañanera que fue el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O quien le informó sobre el aumento de la tasa clave del Banco de México. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
Rusia reconoció el viernes que 1.351 soldados de sus filas murieron desde el inicio de su ofensiva militar en Ucrania hace un mes y acusó a los países occidentales de cometer un error al entregar armas a Kiev. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Antes de despedirnos, quiero hacerles la invitación para que hoy a partir de las 12 del día puedan escuchar a través de nuestra frecuencia el tercer informe de actividades del maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. Esta transmisión está programada para las 12 del día y bueno, nos extenderemos lo que sea necesario para poder escuchar este informe, esta rendición de cuentas del maestro Uriel Nuño. Y posteriormente, pues ya nos enlazaríamos al informativo vespertino de Guadalajara. Así que está hecha la invitación, 12 del día, este viernes 25 de marzo, tercer informe de actividades del maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Gracias a todos por el favor de su sintonía, les deseamos un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.